más un referente de nuestro fútbol argentino. Juan Carlos, Carlos Bustingorri, todo el equipo de Radio M Deportivo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
Por favor, gracias a ustedes, ¿cómo les va?
Pero muy bien, muy bien. Bueno, muy bien es una forma de decir, ¿te pasó algo así en toda tu carrera o en todo este tiempo? Esto es raro, más allá de la gripe A en su momento, esto que está sucediendo con el coronavirus.
No, la verdad que no nos había sucedido como sociedad. Creo que nunca habíamos estado en una situación alarmante por lo que se ve en otros países. Y bueno, tenemos que aprender de las experiencias que tienen en Europa para poder corregir acá rápidamente, ¿no? Si está colapsado el sistema de salud en Europa, imagino que acá también puede llegar a ser un problema y bueno, creo que todos tenemos que ser responsables para cuidarnos entre todos, porque nadie sabe a quién le puede pasar y a quién no, ¿no?
Sin duda. Y yo antes de meterme, porque quiero preguntarte un par de cosas que tienen que ver con tu vida futbolística, deportiva, que tan buen, tan bien la ha tenido y obviamente es referencia de muchos chicos. Digo, ¿cómo lo ha tratado, cómo está Córdoba en este momento? Acá en Santa Fe se han tomado todos los recaudos necesarios y la gente está con esa duda, con esa precaución constante. ¿Cómo está Córdoba?
Sí, acá estamos igual. Se han tomado medidas, por supuesto, y la gente, dentro de las posibilidades, también las está cumpliendo. Lógicamente que hay gente que tiene que salir porque tiene que trabajar. Argentina es un país particular donde hay muchísima gente que vive con lo que gana en el día. Entonces, eso también es algo complicado y bueno, pero la gente está acatando las disposiciones, que creo que tenemos que tratar de hacerlo todos porque, bueno, no dejar que esto avance ni que tenga el pico que ha tenido, como te decía antes, en otros países, que realmente uno lo ve desde lejos, pero quien hemos tenido la posibilidad de andar por allá, tenemos mucha gente cerca que le están pasando realmente mal, ¿no?
Sí, es verdad. A mí me gustaría empezar desde el principio, cuando te llevó el abuelo Federico a Las Palmas, pero voy a empezar por el final, la despedida en Las Palmas. Digo, ¿cómo hace un futbolista para... un futbolista en actividad, un futbolista que seguía dando que hablar, que estaba bien físicamente, por lo menos lo que nosotros veíamos cada vez que narrábamos, que íbamos a relatar Belgrano, cómo hace para asimilar el retiro? ¿Es fácil? ¿Se necesita un tiempo? ¿Cómo es?
Mira, no, fácil no es. A día de hoy yo sigo entrenando como siempre, todos los días, y si te digo que no hay momentos que se me cruza la cabeza jugar el fútbol, nosotros vamos a ser futbolistas toda la vida y no es una situación fácil porque hemos vivido a lo mejor los mejores momentos dentro de una cancha de fútbol. Sí que cuando estás en el final de la carrera hay cosas que te empiezan a dar vuelta. Yo 6 meses antes de retirarme ya había tenido la intención de hacerlo. Seguí jugando porque, bueno, justo agarró de técnico un amigo acá en Belgrano, como era Tete, vino a mi casa, me habló, pero yo tenía decidido retirarme en el mes de junio. Y bueno, lógicamente, eso, el pedido de mi amigo, las 3 competiciones que teníamos por delante, que eran Sudamericana, Copa Argentina y torneo, me motivaban a hacer el último intento por lograr lo que no habíamos podido lograr hasta ahora, que era ganar un título con Belgrano. Así que bueno, le metimos 6 meses más y bueno, el hecho de quedar de afuera en semifinales de Copa Argentina fue un golpe que bueno, me costó asimilarlo y tomé la decisión, aún sabiendo que tenía cuerda para seguir jugando, ¿no?
Cuando comenzaste, el abuelo, que tiene un apellido futbolístico, no sé si tiene que ver con algo con Mario o Carlos Timoteo, Federico Gribol, que es tu abuelo, que te llevó al Club Atlético Las Palmas, muy chico, 8 años, y de volante, no de arquero, ¿es así?
Sí, es tío de Mario, es tío de Timoteo, era mejor dicho, pero bueno. Sí, él me llevó, porque yo me empecé a agarrar el gusto por el fútbol, y me llevó, y bueno, en principio jugaba de volante, hasta que un día él le dijo al técnico que me probara el arco, viendo que no jugaba mucho.
No te veía muy rústico la pelota.
Exactamente, era rústico, con muchas ganas, mucho esfuerzo, pero bueno, poca participación. Entonces fue, le dijo al técnico que me probara, porque él había sido arquero, y él me veía jugar en la calle a mí, ¿no? Antes se descubrían así. Y pues le dijo, y bueno, desde ese momento yo le dije que sí al técnico, pues mi abuelo lo había dicho, y comencé a jugar al arco a los 9 años. La verdad que conocí el puesto que más maravilloso que puede tener el fútbol, ¿no? Ese y el puesto de 9, creo que el 9 cuando sos goleador debe ser también maravilloso, pero conocí el puesto, para mí, más maravilloso del fútbol, ¿no?
Yo tuve la suerte de conocerlo a Mario, de charlar muchas veces, no tanto a Carlos, pero digo, ¿cómo habrá sido con tu abuelo esas charlas de sobremesa, ¿no? De fútbol, o sea que estabas bien empapado cuando empezaste.
Sí, por el otro lado de mi familia también, mi otro abuelo había sido jugador acá en la liga, una familia futbolera también, y había sido técnico, mi abuelo también. A mí me empezó a gustar el fútbol a esa edad, y después me hice un apasionado del fútbol, ¿no? Y mi abuelo era igual, mi abuelo fue fundador de Las Palmas, y veía los entrenamientos de inferior, los entrenamientos de primera, los partidos de inferior, los partidos de todo, no se perdía nada. Y bueno, yo estaba constantemente con él, ¿no? Gracias a Dios tuvo la... Él me decía siempre que él le pedía vida a Dios solamente para verme jugar en la primera de Las Palmas. Jugué 3 partidos y él falleció, ¿no? Así que bueno, por lo menos me vio jugar en el equipo que él amaba, ¿no?
Sí, y todo ese recorrido después de Las Palmas no fue directamente en Córdoba, te fuiste a probar otro lado... ¿O fue Belgrano enseguida?
No. Primero fue Belgrano, sí. En el año 95 yo debuto en Las Palmas, juego 3 partidos y un partido juego y me voy a prueba de Estudiantes de La Plata. De allá vuelvo, juego 2 partidos más y me compra Belgrano, ¿no? Tuve muy poquitito tiempo en la primera de Las Palmas, creo que en total completé 5 partidos y me compró Belgrano, pero me tuve que ir al poquito tiempo por un problema con de los dirigentes con el que era dueño de mi pase, y bueno, y ahí empecé a deambular, ¿no? Estuve en Instituto, fui a jugar a Bolivia, y después volví a Las Palmas, jugué Copa Libertadores en Bolivia, después volví a la Liga de Córdoba acá a jugar, y mi anhelo siempre era jugar en la primera de Belgrano, me fui a probar 5 veces, y me echaron las 5 veces, por el mismo problema de antes, no me dejaban ni siquiera entrenar. Y bueno, hasta que un día Carlos Ramazzetti fue, Mostaza Merlo, digo, fue el que habíamos salido campeón acá en la liga y me llevó a prueba y me hizo quedar, y después Carlos Ramazzetti fue el que me hizo debutar en primer.
Le digo a la provincia de Santa Fe, porque nosotros llegamos a 14 emisoras propias que tiene Radio M, estamos hablando con Juan Carlos Olave, este hombre que no solamente jugó en Belgrano, lo decía recién, en Bolívar, en Gimnasia de Lima La Plata, en España, en el Real Murcia, en River, volviendo a Gimnasia, en Las Palmas, retirándose en el 2017, con una carrera realmente interesante, Juan Carlos, porque, como vos bien decías, más allá que te tocó jugar muy poco en Instituto y después en esa Copa Libertadores, llegando hasta cuarto de final, realmente después fue hasta llegar a España, que no es fácil para un arquero en ese momento, ¿no? No era fácil llevar muchos arqueros, como hoy puede llegar el pase, el libro de pases es distinto.
Sí, la verdad que el arquero sudamericano en España... o del estilo sudamericano, no les es tan fácil de aceptar a ellos, ¿no? Ellos por ahí buscan el arquero más sobrio, por eso han destacado muchos arqueros que acá a lo mejor no les ha costado jugar, y después en el fútbol europeo han destacado, porque bueno, ese es el prototipo o el biotipo de arquero que ellos buscan, y que a lo mejor los seduce más. En ese momento había tenido... 2 grandes años en Gimnasia, había andado bien en Belgrano y tuve la oportunidad de ir. El club Gimnasia en ese momento necesitaba vender y surgió esa posibilidad. No me fue muy bien allá, pero bueno, fue parte de lo que es la carrera de un futbolista, ¿no? Momentos buenos, momentos malos, y yo digo, bueno, más de 500 partidos jugados, ¿no? Si uno cuando es chiquito se pone a pensar que puede jugar más de 500 partidos en primera división, seguramente que lo firma, ¿no? Entonces sí. Yo la verdad que estoy contento con la carrera que me tocó hacer. Me hubiese gustado, sin duda, lograr algunas cosas más, pero bueno, es lo que a uno le toca y también la manera que uno lo disfrute. Yo lo disfruté mucho, le puedo asegurar.
Vos sabés que yo siempre veo los entrenamientos de los arqueros. Para mí es mucho más completo que el del jugador, porque se trabaja mucho en piernas. Yo antes pensaba... cuando era chico me ponía atrás de un arco y veía cuando hacían las marcaban en el área chica los tres puntos con el pie, ahora no se hace más, ¿no? Que eran los puntos de referencia para tapar el primer palo, para tapar el segundo. Vos me decís si estoy equivocado, ¿no?
No, así era. O sea, hoy te amonestan por eso, ¿no? Pero hoy, antes así era buscar la referencia, se marcaba, le hacíamos el pósito para buscar la referencia, ¿no? En realidad era por ahí también una costumbre, porque uno al trabajar constantemente con todo, bueno, con todos los trabajos que se hacen hoy, uno lo tiene inconscientemente al arco a las espaldas, como que lo tiene, lo maneja. Pero sí, también el entrenamiento de arquero ha cambiado muchísimo. Coincido con vos, que es muy completo y que es fundamental para un arquero, ¿no? Antes al arquero le pateaban un par de veces al arco y nada más. Hoy trabajas todo, ¿no? Lo que es agilidad, lo que es pierna, lo que es seguridad, la técnica, que bueno, en un principio se laburaba mucho el peloteo, pero no se laburaba mucho la técnica, la velocidad de piernas, infinidad de cosas. Hoy se tocan todos los aspectos que a un arquero lo pueden hacer mejor, ¿no?
Claro, porque el trabajo de pierna es fundamental, me parece. Yo hoy veía, no sé si tuviste posibilidad de ver las repeticiones en Sport TV, creo que es, de la selección argentina, y hoy pasaban un partido de Perú-Argentina 78, y hay un remate, yo no me acuerdo si de Cueto, donde el Pato Filiol va retrocediendo. El Pato creo que tenía una característica, por la época, ¿no?, muy particular de pierna, ¿no?, porque no era un jugador tan alto.
No, tenía una fuerza en las piernas, una potencia y un despegue tremendo. Yo lo he visto, lo vi por imágenes, ¿no?, las pocas imágenes que pude ver yo por mi edad. Yo al Pato lo vi en el final de su carrera, donde ya era un arquero con un posicionamiento ejemplar, casi ni se tiraba, cuando antes había sido un volador, como se decía, ¿no? Uh-huh. El trabajo de pierna es fundamental, la fuerza es fundamental en el futbolista, no solo en el arquero.
Sí.
Yo te cuento, yo jugué, volví a Belgrano y me lesioné la rodilla, me rompí el ligamento posterior de la pierna derecha. A los 3 meses me rompí el ligamento posterior de la pierna izquierda. Y jugué 10 años sin operarme nada, haciendo un trabajo justamente de fuerza que me...
Mucho cuádriceps, gemelo.
Sí, un trabajo en una máquina especial donde trabajaba cuádriceps y el isquiotibial. Era un trabajo de fuerza y yo después nunca dejé de trabajar la fuerza en las piernas. Y eso es lo que me mantuvo a mí vigente en los 10 años últimos que jugué. La verdad que yo no mermé en lo físico, producto de... Un profe me agarró y me dijo, después de los 30 años lo más importante es la fuerza en el futbolista, ya sea arquero, sea jugador de campo. Y sin duda a mí me dio resultado, ¿no? Una lesión provocó que yo fuera a trabajar de una determinada manera que me ayudó a estirar mi carrera un montón de años, ¿no?
Digo, yo pensaba, y en tu trayectoria aparece River, ¿no? 2006, si no me equivoco.
¿Qué fue
River y ese momento? Porque ir a River me imagino que es estar en la meca del fútbol, más allá del sentimiento de Belgrano y de la que uno siempre quiere mostrarse su lugar de origen, pero ¿qué fue para vos ese paso?
Sí, la verdad que no lo contemplo. En ese momento, lógicamente, yo estaba en Murcia sin jugar, había tenido posibilidades 2 veces de Boca, de Racing, de Avellaneda, San Lorenzo. Y no me dejaban venir y surge esta posibilidad de River, donde, bueno, a mí particularmente en mi vida me habían sucedido un par de situaciones que me llevaban a querer estar en la Argentina, ¿no? Se había enfermado mi papá, se había enfermado mi suegra y habíamos descubierto el problemita que tenía mi hija. Entonces presioné para volverme, también creyendo lógicamente buscando la oportunidad de volver al fútbol argentino y en un equipo grande y pensando que podía tener posibilidades, si bien era por 6 meses, había una situación que me podía abrir las posibilidades, así me lo habían dicho, y bueno, sinceramente llegué y no tuve chance en todo el semestre, no tuve chance, apareció Carrizo, Juan Pablo y bueno, lógicamente River le dio prioridad a su arquero y yo no tuve chances, por eso... Más allá, tampoco fui un tipo que siempre se deslumbró por los equipos grandes, ¿no? Yo siempre, a mí siempre me tiró más el club donde yo tenía un arraigo, donde tenía un sentimiento, por eso volví a Gimnasia, volví a Belgrano.
Por eso yo preguntaba de River primero, porque quería preguntarte lo del 2011, ¿no? Porque
claro.
fue un hecho fundamental. Y vos, yo pensaba, pero pensaba por futbolero que soy, y no sé si todos piensan lo mismo, porque ese penal que le atajás a Pavone tenía que ver con esa revancha de lo que pasó entre Gimnasia y Estudiantes.
Sí, nunca lo tomé como una revancha yo eso, ¿no? Yo era la oportunidad de...
No, le decían en el mano a mano, ¿no? Más allá de lo sí, que pasó después, sí. Que el desenlace sí. De ustedes fue espectacular, Belgrano mandando el descenso a River.
Sí, no, pero por eso te digo, yo la única revancha que tenía yo era de volver a Belgrano a Primera División, ascender con Belgrano, que se nos había negado en la promoción con Racing y en la promoción con Rosario Central, y esa era la revancha que yo buscaba. Después... River estaba se cruzó en el horizonte nuestro y nosotros sabíamos que teníamos que, si queríamos lograr el objetivo propuesto, teníamos que ganarle. Y bueno, fue así, creo que fuimos superiores a lo largo de la llave y bueno, posibilitamos a Belgrano volver a primera, ¿viste? Todo el mundo, lógicamente, te dicen, lo mandaron al descenso de River, yo nunca lo tomé de esa manera, yo lo tomé como que logramos el objetivo que veníamos buscando de hace 4 años.
El momento más doloroso fue aquel de la goleada de Estudiantes sobre Gimnasia, o vos lo tomás como algo obviamente que duele, porque al ser arquero me imagino que también hay situaciones como el delantero capaz que no agarra una pelota en todo el partido, hace un gol y es Gardel Lepera, y el arquero capaz que tapó 10.000 pelotas y le hacen un gol y por ahí no termina como quisiera. ¿Eso cómo pegó, digo, en el jugador y fundamentalmente me imagino en el grupo?
Sí, sin duda que fue un momento doloroso, ¿no? Un resultado atípico para un clásico, no atípico, ¿no? Porque ha sucedido en otros clásicos también, Racing con Boca, en varios más, pero fue doloroso, y para el arquero lógicamente que es doloroso, pero bueno, fue una piedra que había que saltar en el camino, ¿no? Sí, es así, sí. No hace más los momentos difíciles, o los palos duros, o los golpes, no hacen más que fortalecerte si vos seguís adelante, si vos querés quedarte en el piso, y bueno, va a ser fácil para cualquiera que te sigas hundiendo, pero yo lo tomé como algo que yo tenía que sobreponerme a eso, al dolor, y bueno, y lo hicimos varios jugadores de ese momento, más allá del dolor que nos causó, porque sobre todo por el arraigo que teníamos con Gimnasia y el sentimiento, ¿no? Y también por lo que la gente nos había brindado a todos esos jugadores, ¿no? Bueno, fue un momento duro, un momento difícil, pero bueno, había que salir.
Juan Carlos Olave, le cuento a la audiencia, fue despedido ante 50.000 personas que gritaron el nombre, que recordaban cada jugada, porque jugador mítico y que se destacaba obviamente. Ya vamos a hablar de esa parte, porque yo quiero que me hables de esos sentimientos encontrados, o no. Lo digo encontrado porque uno con ganas de quedarse, con ganas de irse y esa emoción. Pero, digo, el cuarteto, ¿qué fue en tu vida? Digo, teniendo en cuenta la vida de tu primo, Rodrigo, de lo que fue tan fuerte en ese momento también para todos los argentinos, porque fue una figura fundamental y el desenlace. Y aparte me imagino que también, por lo que tengo entendido, tu mamá muy involucrada con la mamá de él, no habrá sido una cuestión fácil.
No, yo creo que Rodrigo excedió el género, cualquier género de la música, ¿no? Creo que fue un personaje que se instaló y que en ese momento en una Argentina, en un país convulsionado, con problemas, era el motivo de alegría. La gente se alegraba de escucharlo, se alegraba de verlo en un programa, y creo que por eso digo que excedió cualquier género. Yo, para mí, el cuarteto, lógicamente, es la música de mi provincia, es lo que somos, es lo que nos gusta. Pero nunca fui un tipo muy de la música, ¿eh? No soy un tipo muy de la música, sí me gusta ir en el auto y escuchar, pero no soy de esos locos, viste, que están todo el día escuchando música o que se mueren por ir a bailar o ese tipo de cosas, ¿no? ¿Será que mi carrera me lleva hacia otro lado? No era
compatible. A la usina nunca, digo, al baile nunca.
No, sí, hemos ido, por supuesto. Lo que pasa es que No he ido todas las veces que a lo mejor fueron mis amigos, ¿no? Sí. Por eso te digo que no, los chicos se preparaban todos los sábados para ir a bailar, y yo los sábados me preparaba para ir a dormir para jugar el domingo al fútbol. Claro, ese era la, por eso digo que no tenía ese amor por la música como a lo mejor pueden tener un montón de gente. Pero lógicamente que el cuarteto es lo que nos identifica a los cordobeses y lo que más nos gusta, ¿no?
Un psicólogo me preguntaría que dónde estarías ahora con 8 años, ¿dónde te encontrarías vos desde aquel comienzo hasta ese final de los 50.000 espectadores? ¿Cómo lo pensás?
Y la verdad que yo, mira, de pensarlo no lo pensaría, lo viviría de nuevo de la misma manera, cada momento, cada momento, y te digo cada momento porque yo entiendo hoy con el paso del tiempo que en los momentos difíciles fue donde más crecí, donde más me pude demostrar a mí mismo que podía, ¿no? Los momentos dulces como que van solos y tenés un montón de gente que te empuja y a veces tenés la hipocresía alrededor dando vueltas y eso a mí no me gusta. Y los momentos complicados son de donde encontrás realmente la gente que vos necesitas y donde realmente vos te demostrás a vos mismo que podés, ¿sí? Porque acá todo el mundo puede decir, me ayudó este, me ayudó el otro, sí, pero si no te ayudás vos primero, no te ayuda nadie. Uh-huh. Y eso es un ejercicio de voluntad. Y gracias a Dios pude tener esa voluntad en los momentos complicados, que no fueron pocos. Por eso te digo que volvería a vivir todo, porque la vida es un aprendizaje, y en el aprendizaje está lo bueno y lo malo, ¿no?
Es verdad. Y bueno, y agradecerte muchísimo esta charla, ¿no? Espero que haberte sentido cómodo. Yo te pregunto por esos 50.000 espectadores, ¿qué sensación fuerte? Porque a veces hay esa puntadita en el pecho que no sabés, alguna se puede expresar por dolor, otra por emoción. Digo, ¿qué sentías ahí? Aparte estaba tu hijo también.
Sí, no, fue la verdad que eso se extralimitó y superó toda expectativa que uno pudiese tener. Yo lo hice en un partido oficial porque siempre dije lo mismo, yo me quiero retirar jugando, y yo para mí jugando por los puntos. Yo no quiero una fiesta armada porque no me parece genuina. Entonces yo anuncié mi retiro medio sorpresivo de una semana a la otra, y todo esto se armó en la semana, ¿no? Lógicamente nosotros en el torneo veníamos muy mal, la gente de Belgrano no me sorprende la respuesta porque ha sido siempre igual en los momentos difíciles cuando más está, pero realmente llenar el estadio para venir a despedirme y todo lo que hicieron en la semana, fue la verdad que una semana muy muy emocionante, la verdad que estaba, a mí me superaba, incluso el partido me superó, sinceramente fue una de las veces que más nervioso me sentí para jugar un partido de fútbol. No me gusta ser el centro de la escena, en ese sentido, capaz que me gané el centro de la escena haciendo lío cada vez que jugaba, pero no de esa manera, y realmente jugué muy nervioso el partido, tenía unos nervios terribles, quería ganar, porque entendía que Belgrano necesitaba los puntos y que lo más importante era que Belgrano ganara, no lo pudimos hacer, y ese fue entre la emoción por lo vivido y la bronca de haber perdido, ¿no? Fue una cosa media ambigua, que bueno, que después retirándome ya afuera del fútbol y viviéndolo a lo mejor por imágenes o leyendo, creo que lo disfruté más ahí que en el momento preciso, ¿no?
¿Y qué estás haciendo, Juan Carlos, en este momento?
Estoy dirigiendo acá en Las Palmas, estoy de técnico en Las Palmas hace 9 meses, bueno, con un amigo, con Darío Cavallo.
Lo conozco, fue, lo conozco, hizo el curso en Santa Fe, sí.
Claro, Darío es amigo de la infancia y bueno, justo se fue el técnico de Las Palmas y yo voy siempre a la cancha, vivimos en el club en realidad, y mis amigos me dijeron, bueno, tenés que dirigir, ahora te toca a vos. No, le digo, te toca a vos, y bueno, y lo llamé a Darío, hablamos con Darío, que somos los dos del barrio, somos los del club, y bueno, vamos a dirigir los dos, le digo, vamos a disfrutarlo, ayudar a los chicos, como alguna vez nos ayudaron a nosotros cuando jugábamos la liga. Y conocí una función apasionante que creí que no la iba a hacer, y la verdad es que hoy estoy apasionado con esto de ser director técnico.
Y lo último que te pregunto, y agradecerte otra vez, digo, ¿qué arquero ves hoy con proyección o ve varios en Argentina?
Y hay buenos arqueros, creo que Ledesma de Rosario Central, es un gran arquero, hay muchos arqueros bueno, Andrada, el presente de Andrada y Armani, y la regularidad que tienen sobre todo, creo que es muy bueno, pero para mí el mejor arquero de Argentina hoy está en Belgrano y no está jugando, Lucas Acosta va a ser uno de los mejores arqueros de Argentina, sin duda.
Sí, lo quería Colón, lo quería Colón el año pasado.
Sí, Lucas es un arquero con un potencial tremendo. Rigamonti también es un gran arquero, sí, que hoy está recuperando su nivel, de a poco va recuperando su nivel. Pero Lucas, para mí, cuando vuelva a jugar, hoy está con un problema contractual con el club, cuando vuelva a jugar Lucas va a ser seguramente uno de los mejores arqueros de Argentina. Espero que la falta de continuidad no le pase factura y que, bueno, que pueda mostrar su verdadero nivel rápidamente, ¿no?
Juan Carlos, muchas gracias, muy agradecido de parte de toda la provincia de Santa Fe, de Radio M. Muchas gracias por bueno, permitirme charlar un ratito y preguntarte algunas cosas. Seguramente quedarán cosas en el tintero, pero lo más importante, nos reflejaste con tus palabras. Muchas gracias.
Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias a usted.
Gracias. Ahí estaba Juan Carlos Alejandro Lave, arquero de Belgrano de Córdoba, su retiro, primo hermano de Rodrigo Bueno, que ahí escuchamos en la ráfaga. Tajó en Belgrano de Córdoba, en Bolívar de Bolivia, en Belgrano volvió, otra vez en Gimnasia de Lima de la Plata 2002-2004, en el Real Murcia.